Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Dilema entre la Casa Blanca y el FBI sacude la investigación rusa. Venezuela, foco de trascendental gira del secretario de Estado por Latinoamérica. Cambian las reglas de asilo en Estados Unidos, venezolanos los primeros afectados. Escasean los fondos de UNICEF para proteger a los más vulnerables, los niños. ¿Y cómo se perfeccionan la apariencia y aptitudes de los humanoides?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, comenzó este jueves una trascendental gira por Latinoamérica que incluirá escalas en México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. Desde Austin, antes de partir, el jefe de la diplomacia estadounidense dejó en claro cuáles serán las prioridades de su viaje. Y hacemos contacto con nuestro enviado especial, Arturo Martínez, para preguntarle cuáles fueron los principales puntos a los que se refirió Rex Tillerson en su discurso antes de partir a América Latina. Arturo.
Hola, buenas tardes. En efecto, el secretario de Estado Rex Tillerson inició aquí su gira que le va a llevar por distintos países de Latinoamérica y habló de tres puntos en concreto que buscará impartir a lo largo de sus visitas por distintos países. Y se trata de fomentar primero el progreso económico, la seguridad y además también fomentar la economía, es decir, el progreso económico. En este sentido, también habló de cómo el proyecto NAFTA, el tratado de NAFTA, es un proyecto importante, pero que necesita ser revisado. Asimismo, habló de la seguridad y de cómo es necesaria implementar las medidas para erradicar el crimen transnacional y la inmigración ilegal, sobre todo entre México y Estados Unidos. En materia de democracia también hizo mucho hincapié, este fue el tercer tema que quiso tratar, la democracia, hizo hincapié en que había que enfatizar, volver a tratar la democracia en Venezuela y erradicar la corrupción en este país.
Y Arturo, Rex Tillerson también mencionó la intención de fomentar los procesos democráticos en Cuba. No sé si dijo cuál va a ser su estrategia.
En efecto, Rex Tillerson mencionó también al país cubano y cómo debían tratar de volver a instalar en este país caribeño la democracia. Pues a través de, por ejemplo, habló de la satisfactoria estrategia que, según él, está siguiendo Estados Unidos, por ejemplo, con Venezuela, que ha conseguido que Canadá y la Unión Europea tomen también medidas para restringir las colaboraciones con el país venezolano, para tratar de erradicar esa crisis que está sufriendo Venezuela. Así pues, llamó también a la unidad frente a Cuba para evitar que este país continúe en un proceso antidemocrático y buscar unas elecciones en este país.
Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Estamos muy pendientes de tu cobertura también en nuestras redes sociales. Y en México va a ser la primera escala de esta gira por Latinoamérica del secretario de Estado estadounidense. Rex Tillerson se va a reunir con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en medio de la tensa relación binacional que existe desde que asumió la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Y precisamente en Ciudad de México ya se encuentra Gesell Tobías para cubrir las incidencias de esta primera escala que hará en Latinoamérica Rex Tillerson. Gesell, ¿qué ambiente encontrará el jefe de la diplomacia estadounidense a su llegada a México? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser ahí sus prioridades?
Sin ninguna duda, Verónica, hay dos prioridades. Una de las que ya mencionaba Arturo tiene que ver con la migración, pero también el intercambio comercial entre ambos países. Pero tú también hablabas de cierta tensión que actualmente se respira acá en la Ciudad de México. Nosotros conversábamos con algunas personas y siguen muy de cerca lo que está ocurriendo entre ambas naciones y aseguran que simplemente atacar a los migrantes de todas las nacionalidades, incluyendo a los mexicanos, en Estados Unidos, como ellos lo miran, es un error. Escuchemos lo que nos dijeron.
Reclamo de que debe de dejar ya una situación de estar persiguiendo al latino, al mexicano, a todo el que es indocumentado. Ese sería el punto número uno. El otro sería manejar el TELCAM, sí, que debería de existir ya una situación porque es apoyo mutuo en el cual existen muchos productos que deben de ser de intercambio general para poder levantar esta situación.
Me parece que algo que el presidente Peña dijo que iba a hacer y que no lo hemos visto en acción es la negociación integral, es poner en la misma mesa los temas migratorios, los temas de seguridad y los temas comerciales. El TLC se ve muy difícil y también México tiene que ver qué va a hacer ante una reforma en el tema fiscal que Trump está poniendo sobre la mesa y que ya es una realidad, empieza en abril y eso puede ser, puede quitarle competitividad a nuestro país. Entonces...
Y es justo aquí, Verónica, en donde yo me encuentro ahora mismo frente al edificio de la Cancillería Mexicana, en donde Tillerson estará el día de mañana y ofrecerá su primera conferencia de prensa en Latinoamérica.
Gracias, Giselle. Pues de la mano del equipo multimedia de La Voz de América, Giselle va a estar informando a través de todas nuestras redes sociales los pormenores de esta gira por Latinoamérica de Rex Tillerson. Y vamos a hablar ahora sobre un dilema que enfrenta la Casa Blanca. Hay un memorando del FBI que contendrá información controversial y el presidente Donald Trump pondera difundirlo al público. El documento podría tener un impacto directo en la investigación sobre la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
El memorando que, según el legislador de la Comisión de Investigación de la Cámara, David Nunes, evidenciaría que los investigadores de la injerencia rusa en la campaña presidencial están parcializados contra el presidente Donald Trump, ya fue leído por el presidente estadounidense, según fuentes de la Casa Blanca. Tras el discurso del Estado de la Unión, el presidente aseguró que lo quiere publicar, incluso después de que los líderes del FBI y del Departamento de Justicia alertaran al mandatario sobre riesgos para la propia seguridad nacional del país, en adición a las denuncias demócratas sobre la modificación del contenido original del memorando.
Nunes hizo cambios sustanciales al memorando que envió a la Casa Blanca, cambios no aprobados por el comité. Por lo tanto, la Casa Blanca está revisando un documento que el comité no ha aprobado para su publicación.
La propia Oficina de Comunicaciones del legislador Nunes reconoció que hubo modificaciones al asegurar que la versión enviada a la Casa Blanca solo tenía cambios menores y que los demócratas están tratando de distraer la atención de los abusos detallados en el memo. El memorándum de 4 páginas se ha convertido en un foco de tensión política. Demócratas en el comité continúan oponiéndose, señalando que se publicaría para beneficio político de Trump.
Este comité votó en favor de poner el interés personal del presidente, tal vez su propio interés político, sobre el interés nacional al negarse a sí mismos incluso la capacidad de escuchar al Departamento de Justicia y al FBI.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo estar de acuerdo con la publicación para así evaluar si hubo abuso de poder, como supuestamente lo evidencia el documento.
Algunas personas en el FBI podrían haber cometido una fechoría. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo una supervisión transparente de la rama ejecutiva para llegar al fondo de este asunto.
Republicanos han dicho que el memorando revela el uso indebido de vigilancia por parte del FBI y el Departamento de Justicia en la investigación de Rusia. Mientras que demócratas, por su parte, dicen que los republicanos intentan distraer de la propia investigación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, cambian las reglas para los asilados en Estados Unidos. Y un enemigo más enfrenta a los refugiados sirios.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump ya tiene puesta su mira en las elecciones legislativas de noviembre y en su reelección. Así lo dejó claro en el retiro que llevan al cabo sus copartidarios republicanos en West Virginia y no perdió la oportunidad para presionar a los legisladores demócratas en materia inmigratoria.
El presidente Donald Trump se reunió con legisladores republicanos para discutir las prioridades legislativas de su gobierno, atendiendo las elecciones de mitad de término previstas para noviembre. El mandatario volvió a poner la responsabilidad de lograr una alternativa para los soñadores sobre los legisladores demócratas.
Tendrá que ser uno u otro. O ellos suben a bordo porque ellos juegan el juego de DACA, pero no tienen ningún resultado. Así que o suben a bordo o tendremos que trabajar realmente para tener más republicanos en el Capitolio, para lograr los números que necesitamos para aprobar leyes más fácilmente.
Ante una audiencia compuesta principalmente por el liderazgo del Partido Republicano en el Congreso, el mandatario reconoció que aprobar la reforma inmigratoria que propone implicará concesiones.
Tenemos que lograrlo y tenemos que hacerlo bien. Tendremos que conceder, a menos que elijamos más republicanos, en cuyo caso lo podemos aprobar de la manera en que todos en esta sala lo deseamos.
Por el momento, la propuesta del presidente Trump con respecto a un acuerdo sobre inmigración no tuvo una acogida unánime por parte de los demócratas. Antes de partir a West Virginia, donde los republicanos participan de un retiro anual, el presidente Trump escribió vía Twitter.
El 5 de marzo se aproxima rápidamente. Los demócratas no están haciendo nada por DACA. Se resisten, culpan, se quejan, obstruyen y no hacen nada. Empiezan a presionar a Nancy Pelosi y a los demócratas para trabajar en una solución para DACA ahora.
A una semana del 8 de febrero, plazo límite acordado en ambas cámaras del Congreso para la aprobación de un presupuesto que incluya una salida para los conocidos como soñadores, las perspectivas para un acuerdo sobre inmigración parecen distantes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y bajo el argumento de los últimos en entrar serán los primeros en salir, las autoridades de inmigración de Estados Unidos cambiaron las normas para aprobar la figura de asilo político en el país. Una de las colonias más afectadas por la medida será la venezolana, como lo explicaron abogados de inmigración a José Pernalete.
En los últimos años, la colonia de venezolanos sigue creciendo en Florida y su llegada ha sido uno de los factores por los cuales los procesos de solicitud de asilo político se ha retrasado para los peticionarios.
Si se lo otorgan, bueno, es asilado, pero si es un caso donde hay fraude, no está bien sustanciado o no gana, entonces ya lo pueden negar. La persona se queda sin el permiso de trabajo y acordémonos algo muy importante, ya empieza y va a empezar un proceso quizás de deportación.
La decisión de las autoridades estadounidenses de inmigración parte del argumento de que el que llega de último será el primero en salir. Y bajo las condiciones actuales, no hay duda de que una de las colonias más afectadas será la venezolana. En principio, la medida debería favorecer a quienes buscan asilo político en Estados Unidos huyendo de la crisis venezolana.
Si la aplicación está pendiente más de 150 días, o más de 180 días, entonces la persona tiene la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo.
Pero no siempre será así. Lo grave del cambio en los procesos de solicitud de asilo es que la medida pondrá en tela de juicio la aprobación del beneficio humanitario de quienes verdaderamente lo necesitan. Porque lo cierto, según el abogado Pratt, es que ante el retraso en los procesos, inescrupulosos han aprovechado para estafar a las autoridades.
Y yo creo que ha habido mucho fraude también. Y también muchos de ellos son víctimas porque van donde personas sin escrúpulos y les dicen, bueno, sí, soy antichavista, antimaduro, y eso es un asilo. Y acordémonos que un asilo es un poquito bastante difícil comprobar.
John Pratt nos explicó que ahora el escenario es mucho más difícil para quienes esperaban contar con un permiso de trabajo que se prolongara hasta 4 años, lapso promedio del retraso. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otro caso, 6.900 refugiados sirios podrán permanecer en Estados Unidos durante 18 meses más. Esta decisión de extender su estadía la tomó el gobierno estadounidense debido a la persistencia del conflicto en ese país. En los campos de asistencia humanitaria es el crudo invierno, el otro devastador enemigo que enfrentan los refugiados.
Las condiciones que han tenido que enfrentar los refugiados sirios en Líbano tienen un alto costo. En las montañas alrededor de la frontera con Siria, 16 personas murieron a principios de enero por una tormenta de nieve mientras cruzaban hacia un campo de refugiados. Allí, Mishana Labed esperaba a su familia. Su hija de 3 años sobrevivió, pero no lo hicieron ni su madre, ni su esposa, ni su otra hija.
Mi alma estaba destrozada porque tenían que caminar en aquella ruta, pero teníamos que hacerlo. Ellas tenían que ir. Además, ella perdió a su madre. Nuestra situación no es fácil. Mi hija sufrió mucho.
La tormenta del clima ha pasado por ahora, pero las crudas condiciones de los refugiados sirios en Líbano persisten. En campos como este, el mal tiempo es un enemigo que es imposible ignorar. Para algunos de los refugiados, este será su séptimo invierno, luchando contra aguaceros y condiciones de congelamiento que empeoraron con la tempestad Oscar, que recientemente golpeó el Líbano.
Este invierno ha sido frío y con lluvia y no me dieron dinero para comprar leña o gasolina. Este invierno no hemos recibido nada.
Entre el millón de refugiados registrados en Líbano, casi 250.000 apenas sobreviven en los campos de asistencia. Muchos viven en la valle de Beka, en la frontera con Siria. Trabajar es difícil, sobre todo en invierno, y el dinero es muy poco para pagar calefacción y reforzar las carpas, que ellos llaman hogares.
Nuestras vidas no son nada, solo miedo. Miedo por las enfermedades, por la lluvia, y no hay nada para calentarnos. De verdad, la situación es muy mala.
El gobierno libanés obstruye la construcción de campos oficiales y una creciente fatiga de los donantes implica que cada vez es más difícil para las agencias humanitarias proveer las mínimas condiciones de dignidad para los refugiados. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más adelante, más de 80 directivos procesados en caso de corrupción de PDVSA. Y la UNICEF obligada a convocar colecta global ante escasez de fondos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno venezolano sigue adelante con una investigación que ha develado el nivel de corrupción de la estatal petrolera PDVSA. Hasta ahora van 80 exgerentes procesados en el caso.
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó 7 nuevas órdenes de aprehensión contra directivos de la estatal Petróleos de Venezuela, señalados por corrupción. El funcionario aseguró que hay 80 exgerentes de la entidad implicados en el caso.
¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál era el objetivo? Uno, afectar de manera orgánica, estructural, la producción de crudo venezolano. Dos, concertados con empresarios, muchos de ellos de maletín, sin ejecución de obras reales, colocarle a estas llamadas procura y obras ficticias sobre precios y obviamente desfalcar.
El legislador opositor Juan Guaidó pidió resultados más profundos al pedir desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que si se quiere acabar con la corrupción, también hay que investigar al jefe de Estado venezolano.
Si quieren de verdad, entonces, llevar una gesta real de corrupción, investiguemos a Nicolás Maduro Moros por encubrimiento. Investiguemos entonces a los magistrados por encubrimiento.
Desde el punto de vista del ingeniero experto en petróleo Rafael Rodríguez, esas detenciones son producto de una pugna de poderes dentro del oficialismo.
Aquí, más que una cacería de brujas, es una cortina de humo lo que tenemos nosotros ahorita con las corruptelas, porque pareciera que vamos a ver quién se corrompió más, vamos a ver quién agarró más dinero.
La Fiscalía venezolana ordenó allanar a 9 empresas del sector petrolero, presuntamente vinculadas con la trama de corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La escasez de fondos ha obligado a UNICEF a convocar una colecta global en busca de recursos necesarios para ayudar a millones de niños alrededor del mundo.
UNICEF busca el apoyo de la comunidad internacional para lograr recaudar 3.600 millones de dólares necesarios para proporcionar asistencia humanitaria en 2018. Ayuda a que, según esta organización, salva las vidas de 48 millones de niños que viven en medio de conflictos, son víctimas de desastres naturales y que enfrentan otro tipo de emergencias en 51 países alrededor del mundo.
Si conseguimos los recursos que necesitamos y el acceso necesario para poder llegar a los niños, esperamos brindar a 35.600.000 personas acceso a agua potable. Esperamos poder inmunizar a 10 millones de niños contra el sarampión. Trataremos de proporcionar educación básica, formal y no formal, a cerca de 9 millones de niños y trataremos a 4.200.000 niños contra la desnutrición aguda severa.
Según UNICEF, el 84% de los fondos recaudados estarán destinados a ayudar a niños afectados por crisis humanitarias en zonas de conflicto, en especial Siria, que entra en su octavo año en medio de una guerra interna. UNICEF actualmente asiste a 6.900.000 niños sirios dentro de Siria, así como aquellos que viven en refugios en Líbano y Jordania.
El impacto de la guerra, los desastres naturales y el cambio climático continúan forzando a los niños a huir de sus hogares, atrapándolos detrás de líneas de conflicto y poniéndolos en riesgo de enfermedades, violencia y explotación.
UNICEF proporciona más de la mitad de los servicios de agua, saneamiento e higiene de emergencia en crisis humanitarias en todo el mundo. Y esta seguirá siendo una prioridad para la organización durante todo el año. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, los robots, una copia cada vez más perfecta de los humanos. Y sustitutos de microperlas que no amenacen a los océanos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casi 13 mil millones de dólares son las ganancias publicitarias que está celebrando Facebook, a pesar de que se redujo el tiempo que pasan sus usuarios en la plataforma. Para frenar la contaminación de los océanos, Estados Unidos prohibió la fabricación de las llamadas microperlas de plástico que se usan en productos como cosméticos.
Las microperlas se pueden encontrar en una gran cantidad de productos de belleza y cuidado personal. Trillones de ellos se abren paso en nuestros océanos donde pueden ser devorados por la vida marina.
Sabemos que cualquier plástico en el medio marino no es bueno. Sabemos que los animales marinos los consumen. Pueden ser ingeridos directamente en los peces. Y mientras todavía estamos buscando evidencia adicional sobre el impacto en la salud humana, el punto es que no necesitan estar allí.
Existen otras sustancias disponibles que no dañan a los animales, dice Tipper Lewis, ejecutiva de una compañía de cuidado orgánico de la piel basada en Gran Bretaña.
Aquí tenemos polvo de piedra pómez que utilizamos en productos para el cuerpo. Es un poco más exfoliante. Y tenemos un gran polvo de arroz que usamos en nuestros exfoliantes faciales también. Y los beneficios de estos es que nunca usamos plástico. Todos son biodegradables, por lo que se descomponen en los océanos, no entran en la cadena alimentaria y no terminamos comiéndonos.
Las tiendas en Gran Bretaña tienen hasta julio para eliminar todos los productos de microperlas de sus estantes. La prohibición es parte de los esfuerzos en curso en todo el mundo para reducir la enorme cantidad de plásticos que contamina los océanos y las vías fluviales. Henry Llanos, Voz de América.
Y fíjese que los robots humanoides se parecen cada vez más a los seres humanos y buscan también tender la mano a personas que sufren trastornos como el autismo.
Are you very happy?
Un escultor de Texas que laboró en los estudios Disney fundó Hanson Robotics en Hong Kong y combina su experiencia en diseño e inteligencia artificial con la capacidad china para diseñar juguetes electrónicos con el fin de crear humanoides con aptitudes de socialización. Los rostros de los robots son tan realistas y atractivos que llegan a ganarse la confianza de sus interlocutores humanos. Uno de los rostros robóticos más populares hoy en día es el de Sofía, que David Hanson diseñó emulando la cara de la famosa actriz Audrey Hepburn.
Sofía es nuestro proyecto bandera, la vemos como estrella, pero la verdad es tan solo el principio.
Un equipo multinacional de científicos e ingenieros trabaja aún en mejorar su apariencia y los algoritmos que le permiten sonreír y parpadear, pero además refinan su capacidad de entendimiento y comunicación. Sofía posee brazos móviles impresos en 3D y en un futuro cercano tendrá también piernas. Su piel está hecha de un material producto de la nanotecnología que Hanson califica como frubber, un término combinado de las palabras en inglés piel y hule, que tiene una textura suave y esponjosa que imita la de la piel humana. Cámaras de video en sus ojos y en su pecho le ayudan a ver, y el microprocesador que hace las veces de su cerebro combina el reconocimiento facial e idiomático con el procesamiento verbal y la síntesis del habla, además de un sistema de control de movimiento.
What do robots do for a laugh?
Y pese a sus poco naturales pausas y la inusual cadencia de su habla, Sofía transmite una sensación de afabilidad e interés en sus interlocutores. Hanson y sus asociados esperan que en un futuro no muy lejano, Sofía y otros humanoides puedan, entre otras cosas, ayudar a niños con autismo, cuidar personas de edad avanzada y hasta ofrecer servicios de atención al cliente. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Y con vértigo nos despedimos del Mundo al Día. Acaba de ser inaugurada la tirolina o zipline más larga del mundo en las montañas de los Emiratos Árabes Unidos. Incluso se ganó un récord Guinness por extenderse 2.8 kilómetros de distancia. Imagínense, esto equivale a 28 campos de balonpié. Yo todavía no estoy preparada para esta aventura, pero se lo dejo a su consideración.